Oye, te invito a pensar en, visualiza la ciudad de Santiago, ¿ok? ¿Ya? Como en toda su extensión, ya. Imagínate dos veces Santiago. De ese tamaño es un iceberg que se desprendió recientemente en la Antártica. Para hablar sobre esto y sobre las implicancias que puede tener, ya estamos al contacto con el glaciólogo e investigador del Instituto Nacional Chileno Instituto Nacional Antártico Chileno, bien, Ricardo Jaña. ¿Cómo estás, Ricardo? Muy buenas tardes.
Hola, Francisco. ¿Cómo estás? También, Polo.
Hola, Ricardo. Gusto saludarte.
Ricardo, estás en Punta Arenas, ¿no?
Estoy acá, sí, en un hermoso día de sol.
Bueno, muchas gracias. Ricardo, este iceberg del que nos enteramos, entiendo, vías imágenes satelitales, ¿qué implicancia tiene este desprendimiento tan grande y qué tan infrecuente es?
Bueno, primero que nada, yo prefiero referirme como TEMPA, ¿no? Porque la palabra okay. En español, uh-huh. El sinónimo o el equivalente a iceberg, que es en inglés. Este témpano es un témpano gigante, es de dimensiones bien interesantes, grande, 60 kilómetros por 40 kilómetros más o menos, que totaliza esos 1.200 kilómetros cuadrados, más o menos, que se refería Francisco como dos veces el tamaño en el área de Santiago. Entonces es un témpano que se ha desprendido de una plataforma de hielo, es decir, hielo que está flotando en el mar, y que proviene del interior del continente y que se fluye, se desliza, se desplaza, ¿no es cierto?, y flota en este océano, allí en el mar de Weddell, y que recientemente se ha fracturado.
Esto, para ubicarnos bien, Ricardo, y tenerlo en la cabeza, uno obviamente tiene en la memoria y la imagen, ¿no es cierto?, muy muy presente del territorio antártico chileno, especialmente para gente de nuestra edad.
Sí, la verdad que lo veíamos en los mapas.
Lo veíamos en los
pensábamos
mapas.
Pensábamos que era chileno.
Y el gobierno de la época se preocupó de que lo tuviéramos, de que tuviéramos alta conciencia acerca del territorio antártico chileno. Esto... está ubicado en referencia con la península antártica y ubicado más o menos en qué área.
Mira, es un, para tener un mapa mental, si imaginamos el continente sudamericano, ¿cierto? Que es como una B corta, ¿no es cierto? O una V y que se extiende hacia el sur. En contrario, en la Antártica tenemos una península antártica que es esta prolongación y esto está ubicado hacia la derecha de esa península, en el mar de Weddell, en una latitud que no está dentro del territorio o la reclamación territorial antártica que Chile mantiene, y está en la base del mar de Weddell, en el sector oriental del mar de Weddell.
Y ahí se había... porque se han detectado otras fracturas, ¿no es cierto?, en ese sector. Esta era una fractura que se venía monitoreando y ahora ya se produce el desprendimiento. Cuéntanos un poco cómo es la historia de este gigantesco témpano.
Correcto, mira, en realidad hay un fenómeno natural que ha ocurrido durante todas las glaciaciones y su posterior retroceso de los hielos, que a medida que el hielo se prolonga hacia el borde, ¿no es cierto?, de esta plataforma de hielo, que tiene varios kilómetros de extensión, del orden de 80 kilómetros que está flotando, y que tiene un espesor de 150 metros en el frente y en la base, es decir, donde está todavía anclado al continente, es decir, apoyado en el piso continental, puede tener 600, 900 metros de espesor. Entonces es una especie de repisa de hielo muy plástica y por razones naturales se fractura, va perdiendo esa consistencia por las diferentes tensiones que tiene, es decir, el hielo se mueve. He estado aprendiendo también de esa plataforma que del orden de 750 metros por año va avanzando, porque el hielo que está al interior del continente empuja, fluye y provoca este desplazamiento en ese sentido. Entonces, a medida que se aproxima al borde, se va fracturando por tensiones de que el propio peso y pierde esa plasticidad y se fractura. También las mareas, también los temporales y todas esas tensiones que van ocurriendo provocan estas fracturas, como te digo, naturales. Y esto estaba relativamente inactivo por unos 30 y tantos años, hasta que por ahí fue los años 80 finalmente. Estaba inactivo desde los años 80 y finalmente el 2011 se empieza a activar una serie de grietas muy... considerable, es decir, que cortan de la superficie al fondo de estos 150 metros, y que se llaman abismos, y amenazando un poco la estabilidad de la plataforma. Y allí empezó el monitoreo más o menos serio, porque allí los británicos tienen una base desde fines de los años 50. Hmm.
Y que entiendo que una base que, en todo caso, no está habitada, ¿correcto?
La base Halley ha estado habitada en otras ocasiones, pero bueno, hace 4 años más o menos, cuando ya se incrementó las fracturas, estas grietas y estos abismos que se empezaron a producir, se dieron cuenta de que no era conveniente tener la operativa en invierno, y desde hace 4 años que solamente funciona en los veranos, por razones justamente de tener que provocar o dar un salvataje allí en invierno, que es bastante claro, difícil. Entonces, razones de seguridad.
Ricardo, uno inevitablemente relaciona estos fenómenos directamente con el calentamiento global, con el cambio climático. ¿Es tan directa la relación?
Mira, este no es el caso de esta plataforma. Yeah. Sí hay otros casos que han sido relativamente recientes. No olvidemos que hasta hace unas pocas semanas atrás teníamos un témpano gigante también, el A68. Eso es interesante, porque todos los témpanos se les pone un nombre cuando tienen más de 10 millas náuticas de extensión, se les pone un nombre con una letra.
Las estrellas cuando nacen, ¿no?
Claro, entonces esto dura por algunos años. El A68, que se desprendió el 2017 desde la plataforma de Larsen, que está en este mismo sector del mar de Weddell, pero pegada a la península. Este témpano, que era bastante más grande, 150 kilómetros por 50 más o menos, se desprende el 2017 y recientemente se ha terminado por partir en muchos pedazos más pequeños, pero todavía muy grandes, y se aproximó a las Islas Georgia del Sur. Entonces hubo mucha expectación y mucho seguimiento, porque era tan grande como la Isla Georgia del Sur. Entonces esto es, estábamos hablando así que, ¿cómo se asocia esto al cambio climático? Claro. Un poco más al norte de este A68 hay otra plataforma de hielo que se llama Larsen B, y que el 2002 produjo una pérdida también muy notable, de un colapso de esta plataforma de hielo en pocas semanas, y se perdieron 3.000 kilómetros cuadrados de hielo, y en esta ocasión fue porque había mucha agua sobre la plataforma. Y esto se logró atribuir a el calentamiento inducido por la actividad del hombre.
Estamos conversando con el glaciólogo Ricardo Jaña, que es investigador del Instituto Antártico Chileno. Uno obviamente con el desconocimiento le cuesta valorar en términos positivos o negativos lo que significa el desprendimiento de un témpano, sobre todo de estas dimensiones. Desde el punto de vista de la glaciología, ¿ustedes lo ven así también? ¿Esto tiene implicancias, digamos, más allá del origen del mismo desprendimiento, y si se puede o no se puede determinar ese origen? ¿Uno puede decir esto es negativo, esto es grave, lo que está pasando es indicador de algo, o más bien es un fenómeno simplemente que es necesario investigar, determinar las causas y también, bueno, obviamente determinar qué tipo de consecuencias puede tener?
Mira, todas las anteriores y algunas más. Todas las anteriores. Mira, todas esas derivadas o aproximaciones son ciertas. Es un fenómeno natural que requiere investigarlo para comprenderlo y atribuirlo debidamente. No hay duda ya que el calentamiento climático y la variabilidad del clima en muchos lugares del planeta está atribuido a la acción de el hombre, por el aumento en las concentraciones de gases de efecto invernadero. Sin embargo, hay unos fenómenos que son naturales, y por eso es importante estudiarlos bien para atribuirlos. Eso es una enorme oportunidad para poder comprender estos fenómenos, porque hoy día tenemos satélites. Hoy día ya estaba mirando la imagen que está disponible gratis en la web de satélites que están orbitando constantemente. Entonces es una enorme oportunidad para monitorear, conocer estos fenómenos, y también para formar a las nuevas generaciones de científicos. Entonces, esto son muchas oportunidades. Y por otra parte, de crear conciencia, porque lo que ustedes hacen ahora, que yo estoy hablando aquí con ustedes, es un interés genuino de comprender y darse cuenta de que a lo mejor tenemos responsabilidades, que podemos hacer algunas acciones, y que, por cierto, conocer el fenómeno es la parte inicial.
Estamos conversando con Ricardo Jaña, glaciólogo, investigador del Instituto Chileno Antártico. Ricardo, te preguntábamos al principio de la conversación si estabas en Punta Arenas, y creo que es ineludible preguntarte cómo se ha visto afectado el trabajo científico, el trabajo de ustedes, en circunstancias tan difíciles como la de la pandemia, particularmente en Magallanes, donde ha sido particularmente dura en varias ocasiones, y con ustedes que para su trabajo, me imagino, requieren mucho desplazamiento y me imagino que hay una precaución especial respecto del COVID en el continente antártico también, ¿no?
No, correcto. Mira, pucha, qué buena pregunta, porque a mí me ha tocado ciertamente, y me ha provocado atraso en algunas actividades de terreno que teníamos previstas. Estamos nosotros realizando un programa de transferencia científica y tecnológica para hacer un modelamiento climático y predecir cómo va a ser el clima entre el 2040 y el 2050. Y particularmente estamos estudiando la cobertura de nieve, razón por la cual tenemos que tomar datos de cuando cae nieve, medirla, la profundidad, la extensión y algunos otros parámetros, la densidad, para saber y poder calibrar estos modelos. Entonces, el invierno pasado, no pudimos ir a terreno porque no podíamos cruzar el cordón sanitario de los sitios de muestreo. Entonces, nada que hacer, porque una disposición sanitaria está sobre toda consideración, dado que no es una actividad esencial. Entonces, nos afectó ciertamente. Y en Antártica, claramente, hemos debido reducir el número de actividades. Ustedes han escuchado también que hubo, de todas maneras, a pesar de todos los estrictos protocolos que se siguieron, contagios. Y claro, se hubo, claro. Y se terminó, ¿no es cierto?, con una población pequeña, afortunadamente controlado todo, pero sin embargo no fue posible impedir que llegase el contagio antártico. Entonces ha debido ser muy precavido, muy reducido todas las actividades, y sin duda ha sido un atraso para la actividad de investigación.
Ahora, en este témpano, digamos, volviendo un poco al tema original,
al hielo, sí.
Esta gran masa, para poder entender bien el de qué se trata este fenómeno y poder de alguna manera aquilatarlo, estamos hablando aquí de una masa que es efectivamente gigantesca y que en este minuto está moviéndose hacia algún lado o se desprende y queda ahí mismo, flota, y cuáles son un poco las características que tiene en este momento.
Eso es parte del experimento, de la observación y de toda la información que esto entrega, porque efectivamente ya se ha desprendido y ya está libre. No alcancé a medir, pero sí ya se ha separado unos 5 a 10 kilómetros, por lo que veo en la imagen, del borde. Y obviamente está flotando, porque el hielo flota, este hielo de origen terrestre, es decir, es nieve que ha caído por cientos de años y que se ha compactado y que se ha transformado en neviza, es decir, una nieve muy muy compacta, con muy poco aire en su interior, y hielo. Entonces tiene una consistencia, de todas maneras, menos densa que el agua, por lo tanto flota. Y es muy profunda, es decir, 150 metros por lo menos en la parte del frente que se sabía, y se puede encontrar con algún fondo marino, con algunas aguas menos profundas, y quedar allí varado. Entonces es como una boya que está desplazándose, empujado por las corrientes. Y por eso en el sector, porque no es el primer hielo o témpano gigante que se desprende, y hay trayectorias que muestran más o menos que esto va a demorar algún tiempo, pero va a fluir hacia el norte, al igual que lo hizo el Endurance, que lo mencionabas al principio, el barco de Ernest Shackleton, que se quedó preso en los hielos y finalmente se hundió allí, y tuvieron que salir navegando en un bote pequeño, con toda una hazaña que el piloto Bardo después se encargó de recuperar a esta gente. Bueno, el tema es que va a demorar un tiempo y va a salir. Se va a desintegrar. Entonces, hacer este seguimiento es muy interesante para la ciencia, porque se va a aprender de las corrientes, del espesor o de la batimetría, ¿no es cierto?, de la profundidad del piso marino que hay alrededor, y se va también a ver también seguramente el impacto en este desplazamiento con el hielo marino que se forma allí todos los inviernos y que permanece durante parte del año también. Así que es muy, muy interesante y va a tener un seguimiento importante para la ciencia.
Ricardo, hablábamos de imágenes satelitales. ¿Qué otras herramientas tienen ustedes como científicos para estudiar este témpano y sacar todas esas lecciones que mencionaba recién que se pueden sacar de un fenómeno natural como este?
Mira, no tenemos los medios de otros programas antárticos, que por ejemplo los británicos, con el témpano, el A68, fueron capaces de armar una expedición y fueron a observar qué fenómenos ocurrían alrededor de los témpanos o los fragmentos que se estaban desprendiendo, específicamente a medir cómo cambia la salinidad o qué tanto impacto tiene con el aporte de ciertos nutrientes, porque aquí hay, de todas maneras, en el hielo acumulado muchos sedimentos que provienen de los afloramientos rocosos. Estos son, cuando se derrite, son entregados al océano. Estos minerales, ¿no es cierto?, provocan también algunos cambios en la concentración de estos sedimentos y son como alimento para ciertas comunidades de organismos vegetales o unicelulares. Y es toda una cadena. Entonces, también tiene impacto sobre la fauna. También cuando se encallan o quedan varados, son verdaderos bulldozers que son como arados, que destruyen todo lo que había formado en el piso oceánico, por lo tanto también tiene un impacto allí en ciertas comunidades. Así que ellos montaron, los británicos, una expedición, fueron en rompehielos, también hicieron vuelos. Nosotros en este instante, como comunidad glaciológica, tenemos la herramienta muy útil, que es la información satelital, que nos permite tener no solo actualizada la posición, sino que otros se pueden medir otros parámetros, la formación de agua, qué impacto tiene la acumulación de agua en la superficie. Entonces, son nuestras posibilidades en este instante para poder seguirlo.
Esa formación de agua a la que te refieres es un fenómeno, obviamente un fenómeno natural, ¿no es cierto? Pero es un fenómeno de carácter más bien reciente, porque claro, es la verdad que encontrar agua líquida en la Antártica no es tan fácil, no está presente en todas partes, si es que está presente de todo. Pero claro, tú has explicado que esto efectivamente había agua líquida encima. Eso es un fenómeno que se ha ido agudizando de manera reciente y genera por lo mismo el riesgo de desprendimiento de otros témpanos de similares dimensiones o tal vez un poco menores.
Bueno, en este caso, en este instante, este témpano se llama A74, es el nombre que se le ha dado. El A74 no tiene aún agua en su superficie.
Ya.
Sí la tenía el A68 cuando ya estaba más al norte, y también en la plataforma que relaté al principio, el Larsen B, fue producto de una gran acumulación de agua, que fue muy interesante porque el agua penetra en las grietas y provoca una hidrofractura, porque esto es un ambiente que está también muy frío, pero si hay agua, penetra la grieta y se recongela. El hielo, el agua cuando se congela, se expande. Entonces eso, en la misma grieta, va provocando una presión adicional y puede provocar este fracturamiento, que es en cadena, es como un verdadero dominó, porque se va perdiendo la contención. Esto es como un verdadero dique. Entonces, si esto está firme, unido a los bordes, si se rompe en algún punto, viene toda una reacción en cadena porque el hielo está siendo empujado. Entonces, bueno, ahora, un hielo flotando, de alguna manera, cuando va derivando hacia el norte, va recibiendo el impacto de temperaturas mayores. A veces ocurre, y ha sido la explicación que hemos encontrado, que cuando vienen masas de aire que ingresan al sur, estas masas de aire chocan contra la península Antártica, que es bastante elevada, tiene como 2.000 metros de altura en promedio. Esas masas de aire ascienden, y al ascender se calientan y bajan, ¿no es cierto?, a una temperatura mayor, provocando que la nieve superficial se derrita. Y eso explica que haya agua que se acumule en lagunas, y esa permanece por algún tiempo y va provocando este hidrofracturamiento. Y también lo puede provocar en un témpano que esté flotando y que se vaya dirigiendo hacia el norte.
Dentro de los fenómenos recientes de la Antártica, de los últimos años me refiero, ¿en qué lugar ubicas tú este desprendimiento de este témpano?
¿En qué lugar de...?
¿Te parece un fenómeno relevante o nos ha llamado la atención más bien por las dimensiones porque ha tenido buena cobertura de prensa o efectivamente es un fenómeno relevante a tu juicio?
O sea, para mí es un fenómeno relevante porque es un experimento científico que está en curso. Uh-huh. Se sabe de que proviene de un fenómeno natural, se esperaba, estaba inactivo por bastante tiempo y se esperaba que pudiese ocurrir este desprendimiento. A diferencia de otro, eso permite también tener una conciencia de que hay fenómenos que son inducidos por el hombre o ciertos peligros. Y en el fondo, Antártica es una oportunidad de tener un aviso o una alerta temprana. Nosotros hemos visto que en las últimas décadas se ha calentado el planeta, pero Antártica lo ha hecho mucho más rápido que el resto del planeta. Mm. Entonces es un punto caliente. Entonces nosotros que estamos como país muy cerca, para nosotros es una alerta muy interesante y que debemos observar. Y por lo tanto todos los esfuerzos de tener un observatorio climático que incorpore, además del largo Chile que tenemos, que va de los 22 grados, ¿no es cierto?, de latitud norte, más o menos, 23 grados de latitud norte, hasta el polo sur mismo. Tú has estado en Glaciar Unión, en latitud 80.
Claro, sí.
Entonces, es un gradiente de los 23 a los 80, 60 grados, ¿no es cierto? Cada grado son como 111 kilómetros. Es decir, es una gran extensión, no a lo largo de un meridiano, porque no estamos perfectamente alineados, pero sí es una gran gradiente latitudinal. Entonces eso es una capacidad de observación muy importante y que puede entregar información relevante para predecir qué va a ocurrir con el clima y prepararnos de alguna manera.
Claro, ratificando esta condición que tiene la Antártica de alguna manera de ser una alerta, como tú decías, una alerta temprana de lo que puede ocurrir en el resto del planeta y particularmente en estas latitudes. Ricardo Jaña, glaciólogo, investigador del Instituto Antártico Chileno, muchísimas gracias por estar esta tarde aquí en Radio Duna, que esté muy bien.
Igualmente, muchas gracias a ustedes, gracias por lo que hacen.
Muchas gracias, buenas tardes, Ricardo.